Bienvenidos a Libros y Libros. Hoy día conversa con nosotros Manuel Gárate Chateau. La creación de un monstruo, la imagen de Augusto Pinochet en caricaturas de prensa extranjera, que acaba de aparecer con las ediciones de la Universidad Alberto Hurtado en la colección Historia. Este libro es fruto de la investigación de Manuel Gárate, quien es licenciado en Historia, es profesor de Historia y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile y es doctor en Historia y Civilizaciones de l'École de Haute Études de Sciences Sociales de París, Francia, en el año 2010. Es académico de la Universidad Católica y es integrante del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social e investigador asociado del Instituto de Historia del Tiempo Presente del CNRS de Francia. Él además ha publicado con la misma editorial del Alberto Hurtado La Revolución Capitalista de Chile 1973-2003 y bueno, está hoy día para conversar sobre este libro que está muy, muy impresionante. Muchas gracias, Manuel, por estar en Libros y Libros.
Muchas gracias, Pablo, por la invitación, por esa presentación, que en realidad yo me considero profesor de historia, pero sí, hay ahí un currículum algo extenso.
Bien, está muy bien, porque la verdad es que el libro que presenta una cantidad de imágenes alucinantes, concentradas en la figura de Augusto Pinochet, realmente transforma la visión que uno tiene desde un punto de vista que uno podría decir que es medio paradojal, y de eso vamos a conversar en esta, que es esta teratología en el fondo, no sé cómo llamarlo, pero el punto es que a ti tiras una hebra, podríamos decir, que es muy elocuente, que es de la percepción internacional, por una parte, de la figura de Augusto Pinochet como dictador, principalmente, como golpista, dictador, de manera individual, que es una cuestión que me parece muy, muy interesante. ¿Cómo partió esta? Está en el libro contado, pero compartámoslo con nuestros oyentes.
Mira, yo llegué a esta investigación por accidente. La verdad es que no fue buscado. Como en general las investigaciones que he hecho no han sido buscadas, pero esto forma parte de algo que sucedió mientras investigaba para mi tesis doctoral, que se convirtió en el libro que tú mencionaste primero, que es La Revolución Capitalista de Chile, que yo en realidad quería entender de qué se trataba el Chile en el que yo había nacido, en el que había vivido toda mi infancia y mi adolescencia, y por qué se hablaba de que era una especie de ejemplo en el mundo, se lo comparaba con la Inglaterra de Margaret Thatcher, con los Estados Unidos de Ronald Reagan. Yo quería saber eso, ¿no? Y tomé la decisión de hacerlo desde fuera de Chile porque justamente quería tener una mirada más amplia, una mirada más universal y tener acceso a otras fuentes. Y una de las fuentes más principales es la revisión de prensa. Yo estaba buscando información justamente sobre Chile, sobre todo columnas de economistas, y cada vez que iba revisando diarios, sobre todo la Biblioteca Nacional de Francia, que tiene diarios de todos los países, ¿no?, una colección inmensa, me encontraba con Pinochet dibujado. Y siempre era el villano, siempre era el malvado. Entonces viene la pregunta por la caricatura de prensa, que es un producto especial, porque lamentablemente está desapareciendo hoy en día con la desaparición de la prensa escrita, porque no es lo mismo que la novela gráfica, no es lo mismo que el cómic. Esto se trata de una obra que muchas veces la pensamos surgía de la cabeza de un dibujante, y mucho de eso tiene, pero también es una obra colectiva. Esto pasa por comités de redacción, se conversa con los directores de los periódicos. Es decir, lo que yo descubrí es que una caricatura de prensa es también una obra colectiva, y también descubrí en esta investigación que las que vemos son apenas un 10% de las que no se publicaron, que muchas veces son más interesantes, o porque hay autocensura, o porque se decía que no era tan divertido, o porque podía ofender a alguien. Es decir, hay un mundo detrás de la caricatura de prensa, que es un género que tiene más de 300 años, pero que condensa muchos contenidos a través de la imagen.
Sí, eso queda graficado en el libro, que insisto, tiene una colección absolutamente fantástica, de que me imagino debe ser también un 10% de lo que encontraste.
Claro, y de lo que pude también conseguir las autorizaciones, porque la verdad es que los libros que tienen imágenes son un dolor de cabeza en términos de poder conseguir los permisos, los derechos, pero aquí yo tengo que decir que en gran parte fueron los mismos caricaturistas que con gran generosidad, conociendo el tema, me decían, pero por supuesto, publícalo, incluso en algunos casos los herederos también. hay una. Es parte de esa solidaridad con Chile también y la denuncia del autoritarismo, de la dictadura. Hay algo que sigue existiendo ahí y que Chile sigue siendo también un referente, al menos para esa época y para esa generación que lo vivió como jóvenes o como adultos también, y que vieron en Chile una confrontación muy fuerte y una personalización de la dictadura que no vemos tanto en Argentina, en Brasil, en otros países. Esa es la particularidad del caso chileno.
Sí, es impresionante la recepción, las imágenes parten desde el mismo 11 de septiembre, empiezan a aparecer y es interesante lo que tú mencionas de vamos a ir un poco a la etimología de la caricatura, vamos a ir un poco a ese a esa capacidad. Yo también diría que hoy día con toda la transformación de la idea de la crítica, uno se podría preguntar hoy día hasta qué punto podemos dibujar a alguien, hasta qué punto podemos
El
cargar,
New York
porque esa es la
Times,
palabra, ¿no?
te puedo contar, el New York Times dejó de publicar caricaturas,
Claro.
justamente porque en algún momento se criticó a Trump y hubo una crítica muy fuerte y hay una autorrestricción, incluso autocensura respecto de eso. Y yo creo que en gran parte también ha sido reemplazado por el meme que lo puede producir cualquiera.
Esa es una pregunta muy importante. ¿Tú relacionas a Trump desde el comienzo del libro como el surgimiento o el resurgimiento de esta figura? Caricaturizables también, ¿no? Yo no podría, yo lo pienso respecto de Berlusconi, que también tenía esa carga, ¿no? Lo caricaturizable, la etimología de caricatura con la carica,
Boris
con la carga,
Johnson
¿no?
construyeron también una
De Boris
caricatura
Johnson.
impresionante.
Claro. Y en ese sentido, hay un epígrafe al comienzo del libro, que me voy a permitir leer, que es de las memorias de Gustavo Olí Guzmán, de los registros de Gustavo Olí Guzmán, que fue miembro de la Junta de Gobierno,
Exactamente.
y dice, se está refiriendo a Augusto Pinochet, le está diciendo a Augusto Pinochet, tu imagen en el mundo es horrorosamente mala, Augusto, pero pésima, es sinónimo de orangután, de ogro, las caricaturas son horrorosas. Así
Lo dice todo
comienza.
ahí.
Así comienza tu libro, y a mí me
Exacto.
parece o sea, no se lo mandaron a decir con nadie, por decirlo de alguna manera. Es muy, muy impresionante, ¿no?
Se lo dijo uno de los conspiradores iniciales del
Claro.
golpe de Estado, ¿no? Que también finalmente es defenestrado por cuestionar el poder que iba concentrando Pinochet, ¿no? No es por exculpar tampoco a Lee, ni mucho menos, fue también uno de los más duros el que instaló la idea de extirpar el cáncer marxista y eso, pero él tenía muy claro el tema de la imagen, ¿no?
No.
Que la imagen del régimen fuera de Chile desde los primeros días ya era muy mala.
Y ahí es importante porque vamos a poner la referencia de esta frase de Lee. Eso está en una grabación secreta y fue publicada por Gabriela García en el libro Lee, el general republicano, el año 2017. O sea, una cosa relativamente reciente que conocemos esta imagen que el propio Lee teníamos. O sea, de alguna
Y
manera lo
tuve que decir
tenemos.
algo, Pablo, si me permite. Esta fue una referencia que no la encontré yo, me la envió un colega, Rafael Gaune, y me dijo, esto está para tu libro, ¿no? Y la verdad es que yo lo leí y dije, aquí está resumido todo, ¿no? O buena parte de lo que yo quiero decir.
Vamos entonces con la estructura, porque el libro, podríamos decir, tiene la curva del desarrollo de esos casi, no sé, 35 años, 40 años, ¿no? De la imagen de Pinochet, ¿no? Porque
Hasta su
tú mismo lo.
muerte,
Claro. Hasta hoy día,
hasta hoy
digamos.
día, incluso.
¿Cómo asumiste esos distintos enfoques que están representados en la estructura del libro?
Mira, la tentación que tenemos los historiadores en general es hacer siempre un trabajo cronológico, ¿no? Y eso está también. Pero la verdad es que yo no lo quería hacer. Trabajar a partir de las propias caricaturas y no de la cronología propia del régimen y de la vida de Pinochet hasta que deja de ser un actor político, hasta que fallece, y bueno, el legado que sigue existiendo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, lo primero era, y partía de una pregunta que me surgió al encontrar las primeras caricaturas, ¿no? ¿Por qué un dictador de un país tan lejano, de estos centros, de estos grandes países o ex imperios, digamos, de Europa y también de Estados Unidos, se interesan en Augusto Pinochet? ¿Por qué habiendo otras dictaduras donde hubo incluso más violaciones a los derechos humanos o duraron más tiempo, por qué la figura de Pinochet concentra esta idea del mal, del villano, ¿no? Y me di cuenta que más allá de lo histórico, que es muy importante, es decir, Hay que ver que en esa época había una tensión del mundo por lo que sucedía en Chile. La Unidad Popular concentró el interés de las izquierdas en buena parte del mundo y sobre todo de las izquierdas democráticas en Europa. ¿Y cómo termina esta experiencia chilena que es cinematográfico? Es decir, hay que imaginarse que pocos regímenes terminan de esa manera tan brusco con la muerte del presidente, el suicidio del presidente, el bombardeo del palacio presidencial, ¿no? Y la aparición a las pocas horas de una junta militar y sobre todo ya esta estética de los lentes oscuros y lo que digo yo, insisto mucho, el uniforme militar que para un europeo inmediatamente el uniforme prusiano significa la Segunda Guerra Mundial, significa el nazismo, más allá de que históricamente sabemos que esa tradición llegó a Chile a fines del siglo XIX.
Claro, no es una cosa que tenga que ver con una transformación, ese uniforme viene de la tradición.
Claro, pero en una lectura europea no podía ser sino otra cosa y el final trágico de la Unidad Popular. Es muy cinematográfico, todo ocurre en un día.
Aristotélico, digámoslo así,
Exactamente.
¿no? La unidad de tiempo se mantiene. Y por esto comienzas con una caricatura del año 2017 del Washington Post que está asimilando a Trump con Pinochet y terminas con una caricatura del 2022, o sea, se cruza, digamos, una cuestión muy, como podríamos decir, de una fuerza icónica, ¿no? Que está trabajado en el libro. Pero en ese sentido, por supuesto, los franceses, tú al mismo tiempo estás haciendo tu investigación doctoral en Francia, por lo tanto, es un parte del contexto. La recepción esa casi inmediata de la figura del dictador, de la figura del dictador latinoamericano, africano, digamos de los dictadores de la zona sur, ¿no?
Exacto.
Okay, y es el
De lo que se
tiempo,
llamaba el tercer mundo en esos
claro,
años.
Idi Amin Dada, ¿no? Son cosas que nuestros jóvenes auditores no deben
Claro.
imaginar,
Gaddafi, el
digamos.
mismo Muammar Gaddafi, por
Claro,
ejemplo,
claro.
¿no? Ferdinand Marcos, ¿no?
Exacto, ¿no?
Son todos personajes que llenan, como digo yo, juegan en una liga de los dictadores que concentran esta idea del mal, que son principalmente caricaturizados. Eso es otro importante. La caricatura existe donde hay democracia y regímenes donde puede haber una libertad de prensa. Porque una de las primeras cosas que censuran los regímenes autoritarios y las dictaduras es el humor, y sobre todo el humor gráfico, porque ridiculiza el poder, lo baja de esa estatua, de ese pedestal donde quieren estar, ¿no? Es por eso que me di cuenta, yo en algún momento decidí buscar si habían caricaturas en los países del este, en el mundo soviético, y prácticamente no hay, son muy pocas. ¿Por qué? Porque ellos tampoco lo permitían para sus propios líderes. Entonces, la caricatura es un género que existe donde hay prensa libre o relativamente libre, y donde se puede criticar al poder y ridiculizarlo, porque eso es lo que hace la caricatura. Otra pregunta que yo me hacía, ¿por qué no hay caricaturas que son favorables? Existiendo partidos de derecha o de ultraderecha que podían estar a favor de Pinochet. Y la respuesta está en la caricatura misma. La caricatura misma es crítica, ridiculiza. Cuando uno quiere hablar bien de alguien, no lo dibuja o hace un retrato más bien. Lo que hace es una crónica, una columna, ¿no? Pero en realidad cuando se está dibujando a alguien, se lo está criticando a través de la deformación, de la animalidad. Es ahí cuando entra esta pluma del caricaturista. El caricaturista principalmente denuncia. Y denuncia el poder, denuncia la injusticia, ¿no? Denuncia la guerra. Y para eso siempre tiene que encontrar un culpable. La caricatura también es una simplificación de la realidad.
No, notable. En ese sentido, cuando vas armando el recorrido, esto es la ascensión al poder, la mantención en el poder y finalmente como también entra la paradoja de cómo Pinochet se mantiene cuando llega la democracia, como
Exacto.
senador vitalicio, finalmente cuando es tomado preso en Inglaterra. Entonces, ahí hay una curva que es interesante y que también va salpicando a toda la cúpula europea, ¿no?
Exacto. Y se da en un contexto que es un contexto que, a pesar de que es relativamente cercano, estamos hablando de 1998, ya nos parece, aunque es de otro siglo, realmente de otro siglo, porque después de los atentados del 2001 cambió toda la política respecto de los derechos humanos, la justificación de la tortura, etcétera, de una especie de guerra de civilizaciones. Hubo un periodo muy corto, diría yo, entre el fin de la guerra en Yugoslavia y los ataques del 2001, en el cual se pensó en la posibilidad de una justicia penal internacional, ¿no? Y es el momento en que Pinochet es detenido en Londres y es detenido no solamente por su propia historia como dictador chileno, sino también porque en ese momento se estaba buscando cómo juzgar a Slobodan Milosevic por los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia, ¿no? Entonces, Pinochet surgía como la posibilidad de juzgar a un dictador de un tercer estado, ¿no? Por crímenes cometidos incluso en otros países. Hay que recordar que el juez Garzón lo detiene por crímenes cometidos en el marco de la Operación Cóndor en Argentina y después se empieza a pedir sobre Chile. Entonces, estamos hablando de un caso bastante único y que si prosperaba, se iba a convertir en un verdadero antecedente para una justicia penal internacional. Y hay que recordar que finalmente Pinochet no es exculpado, sino que es liberado por razones humanitarias, ¿no? Por razones médicas. Lo que probablemente iba a pasar si no surgían estas razones o estas explicaciones era que Pinochet hubiese sido extraditado a España. Pero España también iba a cargar con una papa caliente porque en el fondo la opinión pública española se iba a preguntar también qué pasa con nuestro pasado, ¿no? Con nuestra larga dictadura, con el franquismo. Y de alguna manera también las políticas memoriales comenzaron a tomar fuerza en España después del caso Pinochet, porque parecía muy extraño que un juez español estuviese juzgando a un dictador latinoamericano que estaba en Londres para juzgarlo en España por crímenes de lesa humanidad.
Es interesante el punto que haces respecto de la cuestión de de un modelo del siglo pasado, de un tiempo del siglo pasado.
Una cierta utopía, hoy
Sí.
día es muy difícil pensar en que se pueda hacer justicia a ex jefes de Estado por crímenes cometidos durante su etapa. Sigue existiendo, digamos, un Tribunal Penal Internacional
Sí,
y ha
claro.
actuado en algunos casos específicos, pero es muy difícil pensar que Vladimir Putin, por ejemplo, pueda ir a un Tribunal Penal Internacional.
Por
Resulta hoy
supuesto.
día absolutamente inverosímil.
Por supuesto. Y en ese marco, esta idea del villano y de la representación del villano me parece interesante porque uno podría pensar que en Chile se hizo mucha caricatura durante la dictadura en los medios que existieron, que, bueno, paradojalmente existían muchos medios a pesar de existir la dictadura. No es para decir que no hubiera censura ni que no hubiera represión, sino que había una fuerza internacional que estaba imprimiéndole a un soporte a la contra, digamos, a la resistencia, para que existieran revistas como Cauce, Apsi, Análisis, etcétera.
Hoy.
Hoy, por supuesto. Entonces, eso precisamente cuando llega la democracia es el momento en que decae, ¿ya? Y bueno, y poco tiempo después llega la internet y ya empieza definitivamente la decadencia de todos esos medios, ¿no?
Exacto. Hay una caída de esos medios porque había un apoyo internacional, pero también hay que recordar que en ese momento los líderes de la naciente democracia decidieron, digamos, cambiar su política comunicacional respecto de la derecha, ¿no? Y en algunos casos jugaron un poco el juego de incluso la misma publicidad del gobierno, del Estado, ponerla en los medios tradicionales y no en estos medios que habían dado, digamos, la batalla por el retorno a la democracia. Hay también un cierto sesgo de la publicidad que en general va a ir hacia los medios tradicionales. Entonces, hay una, como dices tú, esta prensa comienza a desaparecer, pierde el apoyo y también pierde el apoyo de quienes habían trabajado con ella y quienes habían sido parte de esa lucha por el retorno a la democracia. Y como te digo, Pinochet es caricaturizado, pero ya en la década de los 80, en los 70 es muy difícil ver caricaturas sobre Pinochet porque la represión era muy fuerte, ¿no? Es a partir, yo diría, fines de los 70, muy tímidamente, pero ya en los 80, después del momento de las protestas, en la cual el régimen tiene que abrirse un poco, ¿no? Entonces, a pesar suyo, a pesar de lo que hubiese querido el régimen, tiene que abrir un poco una cierta válvula a permitir la circulación de medios de oposición que siempre van a ser controlados y van a ser censurados, ¿no? Hay que
Y bueno,
recordar caricaturas que fueron censuradas, como la famosa de Guillo, donde aparece Pinochet como Luis XIV, ¿no? Esa nunca, nunca fue publicada.
Y en ese sentido, también hay que decir que la crisis económica es lo que precisamente genera eso, ¿no? Ahí
Exactamente, es la
nos
crisis.
pasamos a tu otro libro, ¿no?
Claro, es la crisis de ese primer neoliberalismo que es muy dogmático, ¿no? Que es muy poco pragmático y que finalmente va a morir con las botas puestas tratando de mantener un dólar artificialmente bajo, un alto endeudamiento, una muy una legislación muy, muy laxa respecto del mundo financiero y la banca, y eso va a ser crisis el año 82, 83 de manera muy profunda, la crisis más grande que va a tener Chile desde la Gran Depresión, ¿no? Nunca Chile tuvo una crisis tan grande desde los años 30 como esa en los 80. Entonces ahí se abre un espacio a la crítica, pero a mí lo que me interesaba era desde afuera, ¿por qué Pinochet se transforma en un personaje universal? Y a mí, aunque cueste decirlo, pero es Allende y Pinochet, es ese periodo el que nos pone en los libros de historia del mundo. Si Chile aparece en alguna parte, no es por la independencia, no es por la guerra del Pacífico. Si aparecemos en alguna nota al pie de los libros de historia universal, por decirlo así, es por el periodo de la Unidad Popular y la dictadura, y por esa, por también por las características de brutalidad, pero también la, yo hago hincapié mucho en eso, en la estética del régimen chileno, de la dictadura, que proyectó desde los primeros días.
Esa parte, digamos, esa vuelve al concepto de carga, ¿no? Que es lo que está detrás de la caricatura. Uno podría decir, bueno, también lo que le pasa a la democracia es que la democracia no quiere ella misma volverse caricatura, porque llega al
Exactamente.
poder. O sea,
Todo, ningún poder quiere ser caricaturizado.
exacto.
¿Ah?
O sea, lo
La
tenemos.
caricatura te desnuda, es el
Claro.
emperador desnudo.
No, exacto. Y en ese sentido, todo el elenco, todo el catálogo, todo el registro que tú haces, está concentrado básicamente en la figura de Pinochet. Hay muy pocas donde aparece la junta.
No les interesa. La verdad es que importa muy poco. Pinochet. También porque él personaliza rápidamente la dictadura, el poder se concentra en sus manos ya desde el año 1974, después se hace nombrar presidente de la República con la nueva constitución, aún más a partir de 1980, concentra mucho el poder, pero tiene esta concentración que, como te digo yo, estética muy fuerte. La foto de Charles Gerretsen del 18 de septiembre del 73 con los lentes oscuros va a ser la foto que lo va a perseguir hasta el día de hoy, ¿no? Es esa imagen que marca mucho. La idea también de proclamarse él mismo como el primer líder mundial que había vencido al comunismo. Estamos hablando de los años 70, con la Unión Soviética todavía en apogeo, ¿no? Y eso lo va incluso ir a decir España, porque uno de los pocos viajes al extranjero que hace Pinochet lo hace en 1975 al funeral de Franco, donde va a estar pocos días porque le van a pedir que se vaya, porque comienza a ser un personaje molesto para esta España que quiere entrar en Europa, ¿no? Y aparece este personaje, imagínate ver en Europa, la segunda mitad del siglo XX, un personaje con un uniforme prusiano y con la capa, él quería ir lo más elegante posible, con esa capa, que es el uniforme de gala de prusiano, ¿no? Es una imagen muy fuerte, y además lo van a sentar, y hay una foto ahí, está sentado al lado de Ferdinand Marcos y de Imelda Marcos, ¿no? Entonces, son este como catálogo de dictadores tercermundistas, y que Europa quiere deshacerse de ese pasado porque también tiene sus esqueletos en el closet, ¿no? Y Pinochet les recuerda eso. Les recuerda el fascismo, les recuerda el nazismo, les recuerda la Segunda Guerra Mundial, les recuerda las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, Pinochet va a concentrar primero esa lucha contra el fascismo, pero también la idea de que destruyó la esperanza de lo que pensaba una parte de la izquierda europea, la esperanza de un socialismo democrático, de un socialismo constitucionalista, que representaba Allende, más allá de lo que históricamente vivimos acá, Allende representaba un ideal y por lo tanto Pinochet era muy difícil que escapara de esta imagen de la traición, ¿no? De ser un villano, también de ser una dictadura, digo yo, que se atrevió a realizar atentados fuera del territorio chileno. Puso una bomba en Washington. Asesinó a un ex canciller, asesinó a un ex ministro de defensa. Yo siempre digo, en Estados Unidos, el único atentado terrorista cometido por un país extranjero antes de las Torres Gemelas fue en 1976, en Washington, en la capital. Entonces, es muy fuerte esa imagen.
Y en ese sentido, en el proceso que tú describes, el contexto internacional, por supuesto, de la caricatura es muy fuerte en la tradición inglesa de la prensa, en la tradición francesa de la prensa. Me pareció no tanto en la alemana, no tanto en la española. ¿Cómo es ese índice? Ahí tú tienes un catálogo importante.
Mira, el catálogo tiene un cierto sesgo, que esto parte también de un proyecto de investigación, proyecto Fondesit, ¿no? Del 2013, en el cual yo tenía que acotar cierto espacio geográfico para trabajar. Conocí el espacio francés porque justamente hay una tradición de caricatura muy larga, ¿ah? Anterior incluso a la Revolución Francesa. Inglaterra, por supuesto, porque la detención en Londres hizo que se generara una concentración de imágenes en muy poco tiempo, ¿no? Y Pinochet se transformó en un personaje también que los caricaturistas ingleses tomaban. Y Estados Unidos, porque tenía esta relación ambivalente, ¿no? De haber sido parte también, de haber apoyado la dictadura en un principio, de vinculárselo también a la conspiración, después de entrar en conflicto, después del atentado en Washington, por supuesto, hay una toma de distancia, y finalmente incluso un gobierno como Ronald Reagan diciéndole a Pinochet que tiene que reconocer los resultados del plebiscito y dejar el poder. Es decir, Estados Unidos va a tener una relación ambivalente con Chile, pero también va a ser caricaturizado, sobre todo a partir del año 76. Y sobre todo también en los años 80, donde ya Pinochet no les conviene como socio, es un socio que tiene un currículum que está muy manchado, ¿no? Y que ya ellos ven que existe una oposición en Chile que está dispuesta a hacer una transición a la democracia dejando a un sector de la izquierda afuera, ¿no? Entonces, Estados Unidos ahí cambia su posición y hay una crítica más fuerte a Pinochet. Pero el caso alemán también hay. Mira, quedaron muchos espacios geográficos también y espacios de la prensa por integrar. Todo el espacio latinoamericano, yo incorporo algunas cosas de México, pero hay caricaturas incluso en Japón, en Australia. Yo podría haber estado 20 años en esto o más y dando una tremenda colección. En algún momento tuve que acotar dónde se concentraba más y es lo que está en el libro. Como te digo, es una pequeña muestra, a pesar de que son bastantes imágenes, de todo lo que apareció. Y de lo que sigo encontrando hasta el día de hoy, porque me siguen enviando ya caricaturistas, mira, encontré esto apareció en el 85, esto apareció hace 3 semanas. Pinochet se transforma en un personaje, para bien y para mal, que abandona su carácter histórico y se vuelve una suerte de arquetipo de las dictaduras latinoamericanas y tercermundistas de la segunda mitad del siglo XX.
Y en ese sentido, aunque tú te concentras netamente en el ámbito internacional, el hecho de la existencia de un medio como The Clinic en Chile, tanto después, ¿no? Porque uno podría haber explicado The Clinic el 88, pero el 98.
Claro. Yo creo que nace justamente por lo que conversamos al principio, la desaparición de una prensa de oposición, ¿no? Hay que recordar que desaparece la Época también, que iba quedando como el único diario y que ya en ese momento ya no sería de oposición, sino que sería más bien oficialista, pero de centro izquierda, por decirlo así. Desaparecen casi todos, ¿no? Y The Clinic nace como una necesidad de denunciar esto que todos sabíamos, ¿no? Que Pinochet se había institucionalizado en Chile. Hoy en día se habla de que, bueno, que Chile, Pinochet finalmente termina dejando de ser senador designado, que Pinochet perdió mucho de su poder, que después fue denunciado, digamos, por el caso Rix y todo lo que hemos sabido de corrupción. Pero sin embargo, si no se produce este accidente de la historia, del viaje de Pinochet a Londres, que fue, se quería operar, digamos. Probablemente hubiese terminado sus días como senador vitalicio y no hubiese pasado mucho más. Ni siquiera hubiésemos tenido probablemente una comisión Balech, ¿no? Y quizás no hubiésemos tenido ningún militar preso. Entonces, es este accidente de la historia el que produce un giro, y yo también lo digo en el libro, es de los pocos dictadores que tiene como dos grandes momentos. El momento en que tiene el poder y después un segundo momento en que otra vez se vuelve universal. Pues se transforma en un símbolo para el mundo de que se puede juzgar a un ex dictador.
Y de todas maneras, esa idea de la posibilidad de reírse, de la posibilidad, porque ahí viene la palabra ridículo, de ridere, ¿no? Me recuerda mucho, y aprovecho de mencionarlo, una persona que fue la primera persona que a mí me dijo, olvídate que lo van a juzgar, que fue José Salaquet en el año 86, cuando yo lo conozco y él empieza a pensar en volver a Chile. Me dijo, nunca ha sido juzgado un dictador, nunca en la historia reciente, en la historia moderna. Y entonces a mí me pareció muy impresionante la frase cuando él me la dice. Vale la pena recordarlo aquí porque es uno de los sujetos que internacionalmente se convierte en un vocero de la búsqueda de un acuerdo, ¿no?
Director de Amnistía Internacional,
Sí,
nada menos.
sí, sí. Y al mismo tiempo eso me hace pensar en el tema de la ambivalencia, justamente, ¿no? O sea, porque la ambivalencia tú la mencionas varias veces, en el libro está presente, representa eso Pinochet también, ¿no? Como no es para justificar los horrores, no es para, sino que convengamos que la cuestión se fue transformando históricamente con muchos factores y
Exacto.
él se erige como la figura central, pero el reparto es mucho más amplio.
Es mucho más amplio. Él concentra muchas cosas y también a quienes le apoyaron les conviene eso, que él concentre todo, ¿eh? Cuando cae en desgracia, es mejor que todas las culpas caigan sobre Pinochet, ¿no? Porque así nosotros quedamos liberados. Fue este dictador, digamos, este señor nos engañó, este señor. Por eso yo, el otro libro, yo comienzo también con una frase diciendo que a mucha gente, sus seguidores, les molestó mucho más el caso Riggs y los casos de corrupción, que los asesinatos, que las muertes, que las violaciones a los derechos humanos, porque ahí se sentían engañados, porque se había creado una suerte de mito también, que era un mito muy chileno, ¿eh? Yo creo que lo creímos acá un tiempo de que este era un dictador distinto, porque primero había dejado el poder por las urnas, cosa que es bastante extraño en los dictadores, ¿no? Normalmente son derrocados, o como en el caso argentino, perdieron una guerra, ¿no? Y lo segundo es que se iba sin dinero, ¿no? Que era honrado y había dejado el poder, por lo tanto, como que dejaba de ser dictador. Él mismo, yo recuerdo, el presidente del Senado en 1998 decía que Pinochet había sido un factor de la transición y que había ayudado a frenar a fuerzas más extremas, y se había consolidado como senador vitalicio a pesar de que hubo algunas protestas, pero ya estaba instalado. Es decir, Pinochet estaba instalado en el sistema que él había ayudado a crear, digamos, durante la dictadura. Y es este accidente el que nos lanza la verdad histórica en la cara. El tema de los derechos humanos, otra vez vuelven a aparecer los familiares, vuelven a aparecer las asociaciones. Hay que recordar, no sé si tú te acuerdas, pero cada una de estas sesiones en que la Cámara de los Lores tenía que votar si era desaforado, perdón, si era extraditado o no, eran vistos como verdaderos partidos de fútbol y cada voto se celebraba o se según quienes estuvieran viendo en la televisión, ¿no? Vimos en algún momento también cosas tan extrañas como la derecha siendo o líderes de la derecha siendo manguereados por el Guanaco en Apoquindo, alcalde no retirándole la basura fue una época muy extraña,
A la
digamos, muy
Embajada de
bizarro lo que
España.
pareció. Por eso que Clinic no es extraño que aparezca ahí, porque eran tan bizarras las cosas que estaban sucediendo que Clinic no hizo más que mostrarlo, ¿no? Y convertir en humor esto que ya era bastante ridículo.
Y hacer posible también, podríamos decir, una recarga de un tipo de humor político que existió en Chile y que de alguna manera había quedado ahí.
Que algo trató de recuperar Topace cuando lo revivió La Tercera a principios de los años 90. Pero utilizando herramientas nuevas, por ejemplo, lo que hace The Clinic, The Clinic no tiene mucha caricatura en términos de dibujo, sino que trabaja con la fotografía, ¿no? Y por eso yo digo que esa imagen con la que parto de Trump no es estrictamente una caricatura dibujada, sino que es un fotomontaje, pero muy decidor, que el Washington Post ponga en portada, digamos, el rostro de Trump con el uniforme de Augusto Pinochet. ¿Qué es lo que está queriendo decir, no? Y lo está diciendo para su público, lo está diciendo para la sociedad norteamericana. Este señor lo que quiere es concentrar poder y convertirse en algún tipo de líder autoritario.
Vamos un poco a los medios que consultas, porque en Chile es inimaginable un medio como Charlie Hebdo en el siglo XX, ni el XXI, y ni Charivari en el ni en el 19, ni Canard Enchaîné en el 20. ¿Cómo describes esa escena para explicarle un poco a nuestros auditores?
Mira, es un tipo de humor y en eso hay tradiciones fuertes. La tradición francesa es muy fuerte de un humor gráfico. Y hay que recordar que Charlie Hebdo viene de un grupo de personas que son jóvenes, dibujantes, algunos de ellos estudiantes, post-mayo del 68, que consideran que hay que atacar a todo poder, ¿no? Que todo poder puede ser sujeto a la burla y a la burla la más radical posible. Ellos no se censuran ni en lo sexual ni en nada. Charlie Hebdo es una revista brutal, ¿no? Lo que pasa es que después del atentado toma este como aire y todos los liberales lo defienden, pero Charlie Hebdo ha pasado su historia completa en tribunales, ¿no? Teniendo que dar explicaciones porque ataca a todas las religiones, a la iglesia, fue uno de los primeros medios en reproducir las caricaturas de Mahoma, y eso le costó, digamos que, bueno, la muerte de muchos de sus dibujantes, pero también una condena que duró 10 años. Yo cuando traté de contactarlo era muy difícil porque estaban bajo protección policial, ya de esta, si no recuerda, esta condena que hubo a las caricaturas que fueron publicadas en Dinamarca a fines de los 2000, ¿no? Desde ese momento ya venía la condena a Charlie Hebdo. Entonces es un tipo de humor que no hace concesión con nada ni con nadie. Y para ello, y eso fue muy interesante, Pinochet representaba la destrucción de una esperanza que ellos habían puesto en Chile, ¿no? Pero también ellos conocían el exilio chileno en Francia, que también es importante, y era una forma de solidarizar con ese exilio y de condenar una dictadura que además, como te digo, estéticamente era todo lo que ellos reprobaban, incluso desde la propia historia francesa. Entonces, por eso, en los meses de septiembre, durante prácticamente todos los años del 73 en adelante, hasta la muerte de Pinochet, siempre habían caricaturas de Pinochet, incluso números completos dedicados a él. Como uno con la portada de Tardi, que es uno de los grandes dibujantes en Francia, ¿no? Él es un gran dibujante de cómic, de novela gráfica, y yo creo que también es una obra de arte esa misma caricatura, ¿no? Entonces, hay una prensa que nosotros no conocemos, por lo menos en Chile, yo creo que en Argentina hay un poco más de eso, ¿no? Que como te digo, no hace concesión con nada y que usa la caricatura para darle a todo tipo de poder y sin ningún tipo de concesión. Como te digo, ni poder religioso, ni poder político, le da duro a la izquierda, le da duro a la derecha. Hacer una historia de Charlie Hebdo realmente es ver un medio que, como te digo, que ha pasado su vida entera, y yo creo que hasta el día de hoy, en tribunales.
Y la tradición que se corta de la gráfica chilena con el golpe de Estado también, ¿no? Porque ahí se pierde una parte, se censuran muchos medios de izquierda y de derecha, ¿no? Ahí, cuando tú ves esta vuelta, digamos, de los conflictos de la imagen, ¿no? Porque tenemos referencias de la revista Cauce con páginas en blanco, de la revista Apsi con páginas en negro, ¿no? ¿Cómo se vive eso en el ámbito internacional? Si tienes algo similar.
Sí, hay una repercusión fuerte de eso, y por eso es que en el libro también aparecen algunas recopilaciones en las cuales participaron chilenos, como por ejemplo Jorge Montalegre. Yo siempre le rindo homenaje porque es un gran estudioso del cómic y de la caricatura, y que él ya en 1987 participa de una recopilación solidaria en la cual distintos caricaturistas de los más importantes del mundo donan estas imágenes para, digamos, combatir a la dictadura, para ayudar a la oposición en Chile. Es decir, hay una solidaridad de los dibujantes que yo te diría más de un 90% son dibujantes con una sensibilidad de izquierda. Sin eso, el libro tiene un sesgo, pero un sesgo evidente por el mismo material que estoy trabajando. Como te dije, yo traté y busqué en muchos periódicos, y periódicos conservadores, periódicos de derecha europeo, norteamericano, caricatura favorable a Pinochet, pero no aparecía, porque simplemente digo, el género no da para eso. Incluso caricaturistas de izquierda que, como freelance, dibujaban en medios de derecha, Pinochet no aparecía nunca, ¿no? Solo aparece cuando se le critica. Incluso en medios como, por ejemplo, The Times en Londres, que es muy asociado al Partido Conservador, cuando se dibuja a Pinochet, también se lo dibuja de manera crítica, o lo que se trata de hacer es criticar al Partido Laborista por haber traicionado a un socio inglés que, se decía Pinochet, fue socio de Inglaterra porque nos ayudó en la guerra de las Malvinas, ¿no? Pero no es una defensa tanto de Pinochet, sino más bien una crítica al gobierno de Tony Blair de esos años.
Es impresionante cuando uno revisa el libro o lee sobre el cruce de la transformación en un ícono, ¿no? Esa cuestión que es interesante y que tú problematizas de alguna manera con la llegada del meme, que podríamos decir tiene este anonimato detrás, ¿no? Que hace que se transforme completamente la crítica política hoy, ¿no? Entonces,
Que es de consumo rápido, que no tiene muchas veces un autor conocido, que tiene distintas iteraciones. Ahí nos encontramos frente a Yo creo que hay una evolución de la caricatura de prensa que, como te digo, tiene que existir en un medio establecido, porque hay caricaturistas que han montado sus sitios web, pero no funciona igual, ¿no? No funciona igual. La caricatura pertenece a una, la caricatura política pertenece a una época, ¿no? No sé cómo podría revivir ahora, no me lo imagino, puede que vuelva por otros medios, pero hoy en día lo que predomina, digo, esta nueva forma también de humor político, muy rápido, que se puede incluso hacer en el teléfono y que se viraliza también de manera extrema, ¿no? Y que ahí también es interesante, los movimientos de extrema derecha también han sabido utilizarlo muy bien. A diferencia de los medios escritos conservadores de derecha que les costaba más trabajar con la caricatura porque es difícil, no digo que no hayan, pero es difícil encontrar a caricaturistas que no tengan una sensibilidad más bien de izquierda. Por lo menos internacionalmente.
Ahora, en este proceso de hallazgo y de selección, sobre todo, uno podría decir que también los elementos con los que está relacionada la figura, ahora pasemos a qué acompaña, son, por supuesto, la sangre, la muerte como figura, ¿no? Los
Claro.
esqueletos, la muerte,
La
las
arca,
tumbas.
digamos, con la guadaña, ¿no?
Exacto, la muerte con la guadaña, el demonio. Es peculiar, digamos, cómo se produce esa especie como de identificación, podríamos decir, con lo carnavalesco directamente.
Absoluto, sí. Hay ahí una, bueno, la relación con los cadáveres, con la calavera, ¿no? Hay una forma carnavalesca de mostrar la muerte, pero también de escenificar el mal y también al inocente. Muchas veces, por ejemplo, en las caricaturas de Plantu siempre aparecen las víctimas, ¿no? Y las víctimas son seres pequeños, seres sangrantes, seres sufrientes, seres que están encadenados o que están en una olla hirviendo, ¿no? Frente a este sujeto que también busca el imaginario de Europa, principalmente de la idea del ogro, ¿no? Del carnicero. Esa imagen también se repite mucho, la idea del carnicero, el cuchillo, del torturador, los alambres de púa, por ejemplo, que tiene mucho que ver con la idea del campo de concentración, también tomado de la propia historia europea reciente. Entonces, hay muchos símbolos de eso, y por el otro lado, símbolos también muy internacionales, muy conocidos, como la paloma de la paz, que también a veces aparece ensangrentada o aparece dentro de una jaula. Hay muchas de esas imágenes que son de una lectura universal, y otras también que hay que leerlo con la propia historia y la historia gráfica de cada país o sus propios imaginarios. Por ejemplo, yo no entendía por qué a Pinochet se lo dibujaba con una nariz de cerdo muchas veces en caricaturas francesas. Y tiene que ver también con la idea de el cerdo colaborador del nazismo, ¿no? Y que también a Jean-Marie Le Pen, el líder histórico de la ultraderecha francesa, los mismos dibujantes muchas veces le ponían esta nariz de cerdo. Entonces, ahí también hay un trabajo iconográfico de entender los orígenes de estos símbolos que no siempre son de lectura universal. Muchos lo son, pero otros no. Y ahí donde está la labor del historiador de interpretar, de explicar el contexto, de decir por qué están apareciendo estos símbolos, ¿no? Por ejemplo, me llamaba mucho la atención que hay un par de caricaturas ahí norteamericanas, estadounidenses, donde Pinochet aparece con un uniforme que no es el uniforme prusiano, sino que es el uniforme norteamericano de caballería, ¿no? Y yo me dediqué un poco a buscar en la biografía de estos dibujantes y me encontraba que muchos de ellos eran muy críticos de una derecha militarista que tenía a Douglas MacArthur o al general Patton como sus mayores referentes, sobre todo a Patton, ¿no? Hay que recordar que Patton no solamente quería llegar hasta Berlín, sino que él decía, ¿y por qué no llegamos hasta Moscú y acabamos inmediatamente con la Unión Soviética? ¿No? Que la Segunda Guerra Mundial sea la tercera y además ya estamos aquí, ¿no? Esa mirada también aparece. Entonces, se usa a Pinochet también para criticar la política interna, ¿no? O a ciertos sectores de que leen esos medios en esos países.
Es alucinante la colección de imágenes. Y la otra cosa que uno podría vislumbrar es el recorrido, porque cuando Pinochet llega al poder después del golpe de Estado, no es una persona mayor
No.
y envejece, digamos, y gran parte de las caricaturas lo muestran como la degradación, digamos, el proceso de degradación, ¿no?
Sí, se ve. Eso es interesante, que hay un arco histórico que es largo, ¿no? Vemos la decadencia del personaje y también su decadencia física. El personaje deja de generar miedo, como podía ser. Te fijas, las primeras caricaturas en realidad no son humorísticas, a veces lo muestran simplemente con los brazos cruzados, los lentes oscuros y da más miedo que risa. La caricatura no siempre es humorística. Pero a medida que pasa el tiempo, y sobre todo después del episodio de Londres, esta idea del abuelito en silla de ruedas con una mantita, hay una caricatura en que levantan la mantita y salen calaveras, después vuelven a levantar la mantita y salen dólares, ¿no? Entonces, hay ahí una idea de una degradación del personaje, ¿no? De una degradación internacional también, y de una cierta. Hay una. Y eso lo noté yo más conversando con los caricaturistas, de no entender por qué el Estado chileno, el gobierno chileno de esos años, insistió tanto en que Pinochet volviera, ¿no? Que Pinochet volviera a Chile y que iba a ser juzgado en Chile cuando todos decían no va a ser juzgado. Finalmente hubo un juicio, ¿no? Termina siendo desaforado y todo, pero nunca va a estar en prisión. Finalmente no va a cumplir una pena, salvo en su casa. Pero nunca se creyó esto. Entonces aparece ahí como una. Le costó entender, y eso también produjo una fractura en el exilio chileno. Hay mucha gente que decidió cortar con Chile porque no entendían por qué gobiernos democráticos que habían sido opositores a Pinochet insistían con tanta fuerza en que Pinochet tenía que volver y que iba a ser juzgado por las leyes chilenas si hasta el momento no había prácticamente pasado nada.
También la idea que se va fraguando es la de la posibilidad de la impunidad, ¿no? Como.
Y que el único juicio es el juicio post-mortem, ¿eh?
Claro.
El juicio. Ahí vuelven a ser muy religiosas también las caricaturas, ¿no? Es el encuentro en el infierno. El encuentro, yo siempre digo, el infierno de los dictadores. Ahí donde se encuentra con todos los demás. Hay una que es muy notable, donde aparece desde Mao, Stalin, Hitler, por supuesto, o líderes más antiguos, ¿no? Aparecen como los grandes dictadores de la historia y Pinochet entra en ese club. Ahí yo digo que también se internacionaliza. Pinochet entra al club de los grandes villanos de la historia. Y gráficamente es puesto así. Por eso que el libro tenía que llegar hasta el momento, o sea, tenía que llegar al momento de la muerte, pero también trascender más allá. A ver, ¿qué de ese Pinochet aparece hoy en día, cuando tuvimos hace poco un estallido en Chile, donde se vuelve a ser otra vez una figura? En las calles yo encontraba estos stencils, estas imágenes, se hablaba de la constitución de Pinochet, las pensiones de Pinochet, la salud de Pinochet, ¿no? Esa herencia de la dictadura tan fuerte. Entonces, no nos hemos deshecho del, no, nos, no, 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 no hemos podido dejar a este personaje sigue estando con nosotros, probablemente internacionalmente ha bajado mucho más, pero los que tienen cierta edad, yo diría de 45 para arriba, Pinochet continúa siendo un referente.
Cuando tú mencionas estos tópicos, ¿no? En los que estaría junto a los demás tiranos, si tuviéramos que pensarlo a la manera dantesca, ¿no? Cuando Dante, precisamente en la Divina Comedia, en la sección del infierno, hay una sección para los tiranos, ¿no? También está la del prisionero, como una. También ahí hay una especie como de deseo de
Hay un
cumplimiento.
deseo frustrado, ¿no? Un
Sí.
deseo de algo que no se logra, pero que muchos imaginaron que podría haber pasado, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si efectivamente el juicio de extradición sigue su curso y Pinochet termina en España? ¿Habría sido soltado también por razones humanitarias? ¿Habría ido a prisión o habría estado en un juicio muy largo y hubiese muerto en el exilio, ¿no? Yo conversé con personas que tuvieron cargos importantes en esos años de gobierno de la Concertación, que me decían que la principal razón para que volviera Pinochet es para que no se convirtiera en un héroe, que no se convirtiera en un mártir, que muriese en el exilio, que si no, no se hubiese producido esa degradación que finalmente ocurrió, sobre todo después de que se conoce lo del caso Riggs, ¿no? Entre paréntesis, el caso Riggs es algo muy, muy interesante porque los dos 11 de septiembre terminan unidos ahí. Hay que recordar que el caso Riggs, o cuando se supo de esas cuentas de Pinochet, fue porque el Congreso norteamericano estaba investigando el financiamiento de los atentados del 11 de septiembre. Y por ese lado empiezan a encontrar estas cuentas y este señor y estos nombres, ¿no? Entonces ahí los dos 11 de septiembre, de una manera muy paradójica y extraña, terminan unidos, ¿no?
Increíble,
Y
alucinante.
Pinochet, como te digo, en ese sentido, yo pienso que ahí hay un punto que yo le reconozco a quienes dicen que quizás una muerte de Pinochet en el exilio podría haber sido vista, sobre todo por quienes lo seguían, como la muerte de, haciendo digamos, una comparación histórica con la muerte de O'Higgins exiliado en Perú.
Claro, bueno, pero estamos llenos de estas conexiones, porque también la correlación entre Allende y Balmaceda, ¿no?
Justamente, el suicidio, ¿no? El suicidio político, el gesto, ¿no?
Nuestro
Que
Catón de Útica.
Allende conociendo muy bien esa historia, sabe que es mejor morir en el Palacio de la Moneda que en una legación o en una embajada. Y
Claro.
tampoco aceptar el partir en el exilio.
Por supuesto.
El gesto está ahí y por eso la condena es casi inmediata. Y yo cuento en el libro un trabajo que conocí hace muy poco tiempo de un historiador en Estados Unidos que encontró contratos que hizo la Junta Militar con la más grande agencia de publicidad de la época hasta el día de hoy, que es Walter Thompson, ¿no? Para poder mejorar la imagen del régimen. Y ellos terminan desechando el contrato porque se dan cuenta que no lo pueden hacer, que es imposible. Que las imágenes que han salido de Chile, las imágenes del Estadio Nacional, la visita de los periodistas al Estadio Nacional y todo lo que está sucediendo, no tiene vuelta, ¿no? Y dejan a este cliente.
Bueno, ahí hay una interesante correlación cuando se está construyendo los estadios en Francia para el Mundial, ¿no? Y la idea de que Pinochet podría querer visitar el estadio,
Claro, hay
¿no?
un chiste sobre eso, claro, que Pinochet quiere conocer el estadio. Y otra cosa que siempre quiso Pinochet, yo creo que fue su sueño. Hay que recordar que fue muchas veces a Londres antes de que llegaran los laboristas, ¿no? En la década de los 90, ¿no? Fue varias veces a Londres, pero su deseo era ir a Francia y conocer la tumba de Napoleón. Era uno de sus grandes deseos. Y nunca lo pudo cumplir porque él sabía que si ponía un pie en Francia, se abría un proceso inmediatamente de extradición. Con los ingleses existía esta amistad con los conservadores, ¿no? Esta suerte de deuda por la guerra de las Malvinas.
Increíble. Quiero, en esta última parte de la conversación, preguntarte dos cosas que me parece que, bueno, una, que hay pocas mujeres caricaturistas. Esa es una cuestión.
Esa cuestión es un rubro eminentemente masculino y masculinizado, ¿no? Y tradicionalmente ha sido así. No ocurre lo mismo con el cómic y la novela gráfica. Ahí hemos visto una evolución muy distinta. Pero este oficio ha sido un oficio muy, 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 muy masculino. Yo no sabría explicar por qué, pero tradicionalmente muy masculino. Yo encontré una importante caricaturista inglesa, ¿no? Que sí dibuja a Pinochet, ¿no? Siendo que ya es una época donde había muchas periodistas mujeres, ¿no?
Sí,
Pero
claro.
sin embargo, en este apartado, en este espacio que tienen los periódicos, son hombres, 99,9%. Y te juro que traté de buscar mucho y ahora han aparecido ya en el mundo del internet o en el meme, ahí, ¿no?
Claro.
Pero en esta época todavía, digo, la época de oro de la prensa escrita, son muy pocas.
Y por último, quisiera preguntarte por como la mirada retrospectiva, porque cuando uno hace libros, algo siempre queda en lo que los franceses llaman el espíritu de la escalera, ¿no? Como lo que debía haber dicho y no dije, lo que debía haber hecho, no en un sentido de arrepentimiento, sino que como que a uno se le ocurre solo cuando después que la terminó, ¿no?
Y toda obra siempre es incompleta, ¿no? Ahora, yo creo que y tú lo sabes mejor que yo, los libros tienen vida propia, ¿no? Los lectores van completando, entonces, y los lectores van interpretando. La idea es que cuando se pensó este libro, cuando lo pensamos, y aquí incluyo a la editorial, porque yo han sido muy importante, pensábamos que este libro, por supuesto, podría ser tres volúmenes más, sin problema, ¿no? Pero queríamos que fuese un libro que concentrara, digamos, esta imagen, esta idea de la imagen del mal, pero que pudiese tener niveles de lectura. Este libro, lo que creo que tiene, tú me lo puedes confirmar o no, que lo puedes abrir en cualquier página, ¿no? E ir a la imagen y después ir a ver el contexto si es que te interesa. Puedes hojearlo muy rápido, puedes seguirlo de manera secuencial. Es decir, un libro que te da una libertad para moverte por esto. Si te interesa más la época final, te vas ahí. Si te interesas a la muerte o quieres saber el origen de la caricatura, que si tú ves al principio no aparece Pinochet, cuando se produce el golpe es como el Chile crucificado, ¿no? El Chile sufriente. Aparece mucho el territorio, el mapa de Chile. ¿Y qué me habría faltado a mí? Me habría gustado incluir más imágenes, haber tenido más permisos, muchas más. Haber po podido, pero eso lo encarecía mucho, tener imágenes también en color, quizás en un formato más grande, Pero ese es el libro imposible que uno nunca terminaría, y uno creo que tiene que hacer los libros posibles, los que puede terminar. Los otros quedarán en la mente, y digo, lo irán completando los lectores, porque yo sé que todos ustedes conocen imágenes que yo no he visto, ¿no? Y que lo vieron en alguna parte, en algún diario. Creo que eso es lo más interesante.
Bueno, muchísimas gracias, Manuel Gárate Chateau, por esta conversación a partir del libro La creación de un monstruo, la imagen de Augusto Pinochet en caricaturas de prensa extranjera, que acaba de aparecer en la editorial de la Universidad Alberto Hurtado y que, por supuesto, invitamos a nuestros auditores a leer, porque la verdad es que tiene una cantidad de referencias para los que somos viejos, de vuelta a un, nos devuelve a un pasado reciente, o un pasado no tan reciente también, y para los jóvenes, porque realmente llama la atención como la fuerza y la constante que tiene el poder de las imágenes, como diría Gombrich, ¿no?
Exactamente, exactamente. Te agradezco mucho, Pablo, la entrevista. En realidad esta interesante conversación porque me ha hecho mucho reflexionar sobre el proceso también de la escritura del libro y de la búsqueda de estas imágenes.
Bueno, muchas gracias Manuel Gárate por esta conversación. Será hasta una nueva oportunidad. Soy Pablo Giminato. Muchas gracias por escuchar libros y libros.